Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Con el gusto de siempre, les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Saludo con mucho gusto a través de esta sintonía y también a través de internet a quienes nos están acompañando esta mañana, www.notisistema.com. Qué bueno saludarlos y sobre todo desear que esta mañana nublada, que parece lluviosa, después de varios días en los que nos ha estado lloviendo con bastante intensidad, pues todos ustedes vayan en la mejor de las condiciones, sobre todo quienes van manejando y que están trabajando, a todos nuestros amigos taxistas, conductores de plataforma, a quienes conducen su vehículo de transporte de carga o de personal y a quienes nos oyen cerca y lejos. Les agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Lo saluda su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, diciéndoles como siempre, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Una semana intensa, seguimos con muchos temas, abordando también la información que nos han proporcionado los presidentes municipales. Tenemos entrevista, así que quédense con nosotros y les recuerdo, la forma de comunicarse es la de siempre, pero para quienes no lo tengan por ahí de memoria, tenemos dos números en cabina que atiende Lulu Torres, 3813-1515 y 3813-1421. Adicionalmente, tengo abierto el chat de WhatsApp, si quieren compartir comentarios, el número, se los recuerdo también, 3311-55-1962. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te va esta mañana? Muy buen día.
¿Qué onda, Jorge? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Hoy seguimos con la pasarela de alcaldes o presidentas. Hoy toca aquí en cabina, estuvo hace rato Laura Imelda, hoy toca el alcalde de Tlajomulco, que tiene mucho que decir.
Saludamos con mucho gusto a Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, pues en la atención que tenemos nosotros siempre de llevarles directamente, no solamente nuestros comentarios, sino lo que dicen nuestras autoridades. Alcalde, muy buen día.
Mi querido Jonás, Mario, muchísimas gracias, como siempre, por la apertura de su auditorio, de su vasto crítico y gran auditorio, que muchos tienen que ver con nuestro municipio. Entonces, gracias por poder informar de nuestro segundo rendición de cuentas.
Sí, alcalde, muchas personas nos escuchan en Tlajomulco, así que yo ya me voy poniendo dispuesto. Me toca atender, tengo ese privilegio, el chat de WhatsApp de aquí de Radio Metrópoli. Mario Muñoz me ayuda con las llamadas que tiene a bien, seguramente van a llegar muchas. Pues dirigiéndose a los tlajomulquenses, alcalde, haga una extensión del informe. ¿Qué le pareció su mensaje? ¿Qué sería lo más importante a destacar? ¿Cómo lo recibieron?
Bueno, primero contento de poder generar este ejercicio republicano de rendición de cuentas para mis ciudadanas, ciudadanos. Tuvimos un evento donde nos acompañaron pues amigos, empresarios, representantes vecinales, pero también estuvimos por las redes sociales en contacto con los ciudadanos. Al final pudimos destacar que siempre cerca es mucho más allá de un eslogan de gobierno. La verdad es que es una visión que hemos podido aterrizar en el día a día. Siempre arrancamos en las colonias, tempranito, de cerquita y con la gente. Aquí no hay lunes, martes, miércoles o jueves ciudadano. Todos los días tienen que ser, porque creemos que a partir de ello es como se puede generar el termómetro social y tomar pues decisiones en la búsqueda de alternativas de solución para nuestra gente.
Y ahora, pues, si tendremos espacio, alcalde, para preguntarles por los pendientes, pero sí, platíquenos de los logros. ¿Qué es lo que usted le puede decir a los tlajomulquenses? Ya hicimos esto.
Miren, por ejemplo, hemos tenido un cabildo, una representación muy responsable, y aquí quiero reconocer a mis compañeros regidores de todas las fuerzas políticas, porque hemos podido sacar adelante los presupuestos y las votaciones importantes por unanimidad. Entonces, ese es un primer paso que da la viabilidad a un gobierno positivo, ¿verdad? Que pueda haber los consensos necesarios, que pongamos a las personas en el centro, que Tlajomulco esté por encima de cualquier geometría política. Ese es el primero. Segundo, pues con un presupuesto muy responsable, un presupuesto que nos permita ya no solo que sea participativo, sino también sea equitativo, proporcional, y un presupuesto con un alto sentido de responsabilidad social, llegando a lugares donde no había llegado en muchos años. Entonces, pudimos aprobar, por ejemplo, más de 3,000 millones de pesos en infraestructura y obra, entre obra pública y infraestructura en agua potable, que significa descentralizar la administración pública, Tlajo está bien grande y es muy difícil desde el centro poder cumplir con nuestras responsabilidades. Ya se inauguró el primer centro administrativo en López Mateos, que nos acompañó el gobernador, viene el de Carretera de Chapala. Pudimos entrarle también a una de las responsabilidades, que es las urgencias médicas con la nueva Cruz Verde en la zona del Valle, en Chulavista, donde más se necesita. Va a ser la más grande del municipio y de las más grandes del estado. La nueva comisaría en la zona Valle también, que es donde más incidencia delictiva tenemos, y ahí va a ser la sede principal. Vamos a trasladar la sede principal de la comisaría a esta zona para que ahí se desprenda toda la estrategia. Hemos trabajado fuertemente con el tema de los programas sociales, Salud Cerca de Ti, el programa Siempre Hay Chamba, que aparte fue reconocido a nivel internacional, este programa de economía circular. Trabajado para que Tlajomulco tenga mejores condiciones para la inversión. Hoy nuestro vocacionamiento es 100% a la inversión. Tlajomulco es líder en los últimos años. Nos acompañó el gobernador también al arranque de una empresa, un CEDIS nuevo de las tiendas Barabara, por ejemplo, donde pudo exponer los números. Tenemos 37 mil millones de pesos de inversión en estos dos años. Somos líderes en generación de empleos. Entonces, nuestro municipio es una ciudad joven. Hace 20 años teníamos 120 mil habitantes, éramos un municipio meramente rural, una ciudad pujante, en resiliencia, porque también este crecimiento exponencial nos trajo muchos retos, entre ellos el tema del agua, que hemos ido avanzando fuertemente y que seguiremos en coordinación para poder dar los resultados. Y bueno, todos los esfuerzos, todos los recursos y todo el corazón enfocados a lo más importante, que es recuperar la paz y la tranquilidad. Entendiendo que hay que recuperar el espacio público, que hay que generar cohesión social, que hay que prevenir, porque no solo es un tema de policías y ladrones, y también fortalecer nuestro estado de fuerza. 500 millones de pesos al C5, ya mencioné la nueva comisaría, 100 nuevas patrullas, 200 nuevos elementos, la nueva academia de policías, y pues ahí vamos por la ruta, considero indicada, con mucho todavía por hacer, pero ya con algunos resultados que hoy podemos decir. Por ejemplo, Tlajomulco es el municipio que más pudo reducir el homicidio doloso en la zona metropolitana, 50%. De ser el primer lugar indiscutible, hoy redujimos el 50%, y pues me da gusto que hayamos avanzado en eso, pero el otro 50 todavía es muchísimo por lo que hay que trabajar.
Oiga, alcalde, revisando los informes de gobierno que se están presentando o las entrevistas que hemos tenido con presidentas o con alcaldes, a mí me llama la atención cómo Tlajomulco ha focalizado proyectos estratégicos de interconexión en toda la zona metropolitana. Y le quiero preguntar, a ver si nos puede recordar, ¿cuáles son, por ejemplo, las vías, los transportes que se han cuajado y que están próximos o que están próximos a inaugurarse? Avenidas conectando a Tlajomulco con la metrópoli. Ajá. O transporte público, que también ha tenido la fortuna de, como nunca, dos líneas de transporte masivo. Eso no se había visto hace ya buen tiempo.
Mira, yo creo que bastante tiene que ver, y lo dije cuando presenté mi informe, el apoyo que hemos tenido por parte del gobernador. Creo que Pablo Lemus tiene claro lo que Tlajomulco significa para el crecimiento de la ciudad en su contexto integral. O sea, el sur de la ciudad, ahí tenemos nuestro aeropuerto, tenemos los dos principales ingresos de la ciudad. Entonces, las primeras acciones, llega el gobernador y arrancó de manera muy decidida la línea 4 del Tren Ligero. A los días de haber arrancado su administración, en diciembre del año pasado, estábamos, antepasado, fue cuando se arrancó la línea 4 del Tren Ligero, y ya con esto se empezó a generar una nueva condición. Las primeras inversiones en vialidades, la reconstrucción de Carretera Chapala, ya la primera etapa pueden ver cómo quedó de fregoncísima, la reconstrucción de Avenida Camino Real, la línea 5 de transporte colectivo, ahora con mi macro aeropuerto, que nos permite también conectar esta zona de la ciudad que estaba muy compleja en el tema de transporte público. ¿Qué debíamos de hacer nosotros? Efectivamente, lo que dice Mario, pues las obras complementarias de conectividad. Le entramos a Adolf Horn, porque Adolf Horn conecta precisamente también con Carretera Chapala y Periférico, en una primera etapa, donde también le entró el gobernador. Le entramos en Avenida La Tijera para conectar López Mateos con Camino Real. Le entramos también Avenida Hidalgo a la altura de Gavilanes para hacer lo mismo entre López Mateos y Camino Real. Trabajamos en equipo con Juanjo Frangé, por ejemplo, para avenidas que estaban en limítrofes entre Zapopan y Tlajomulco, poderlas reconstruir y sean vías alternas de comunicación, y pudimos también generar condiciones de poder levantar junto con el gobierno del estado, pues todo este análisis que nos permitiera todas las rutas alimentadoras de estos nuevos vías de transporte, ¿no? De estos nuevos elementos de transporte público que son línea 4 y 5.
Y esto lleva a una conexión para que precisamente la gente que vive en Tlajomulco se quede a vivir en Tlajomulco.
Sí, de eso se trata. Durante muchos años fuimos considerados una ciudad dormitorio porque el crecimiento exponencial pues trajo consigo retos como empleos cercanos que no teníamos, como el tema de la movilidad que estaba muy compleja, incluso planteles educativos que no teníamos ni siquiera abasto para la ciudadanía. Eso trajo otra problemática, el abandono de la vivienda. Llegaba la gente y decía, bueno, pues no hay condiciones de vida, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pero desde que llegó Enrique Alfaro se sentaron las bases para esta recuperación, es decir, equilibrar la densidad poblacional con todo lo que nos faltaba hacer para que la gente tuviera condiciones y calidad de vida. Y ahí vamos, todavía no estamos donde queremos, pero tenemos el nuevo centro universitario de la Universidad de Guadalajara, tenemos oferta educativa como nunca, esta conectividad de la que estamos platicando, somos líderes en inversión. En estos primeros 2 años hemos rebasado por mucho las inversiones, porque ya el vocacionamiento de Tlajomulco va en ese sentido. Entonces la gente ya tiene forma de moverse, ya tiene infraestructura educativa, ya le estamos apostando también al tema de la salud y los empleos cercanos para que pues ahí tengamos nuestra propia dinámica económica.
Alcalde, a propósito de estas nuevas obras y de la conectividad, me quiero detener con usted un poquito para que nos explique cuánta gente se beneficia y en dónde de Tlajomulco, sí, con la ampliación de carretera Chapala, esta que se acaba de anunciar, del aeropuerto hacia la conexión con El Salto, que además significa extender la línea 5. ¿Cuál gente de Tlajomulco y cuánta es la que se va a poder beneficiar con esto?
Más de 150 mil personas se van a beneficiar de este corredor con rutas de transporte público. Tenemos 8 estaciones ya, de las cuales, las que ya están, digamos del periférico al aeropuerto. Son 8 estaciones, de las cuales 5 tienen que ver con Tlajomulco. Y vienen otras 5 hacia El Salto, que las 5 tienen que ver con Tlajomulco. Entonces, imagínense, en este par de años ya tenemos un transporte colectivo por carretera Chapala con 10 estaciones distintas. Ahí tenemos desarrollos, tenemos pueblos tradicionales, el Zapote, la Alameda, el Capulín, tenemos los Agaves, tenemos Rancho Alegre, Silos. Toda esta gente se va a poder beneficiar de esta parte. Y de lo que tiene que ver con línea 4, pues más de 250 mil personas, porque tiene que ver con la zona Valle, norte, centro y sur, y con la zona cabecera, zona centro del municipio. Entonces, 450 mil personas que tenían condiciones muy complicadas de transporte público, hoy les cambia la realidad. Hicimos un recorrido con el gobernador en días pasados, pudimos encontrarnos ahí alumnos que se estaban trasladando hacia el Cutlajo, personas que iban a sus empleos y que nos dicen, nos hemos ahorrado por lo menos el 50% del tiempo.
No, que eso es mucho más valioso casi que el dinero.
Sí, de hacer 2 horas a la ciudad, 2 horas y media, pues ya se avientan 1 hora. Y eso es calidad de vida también, porque lo pueden dedicar ese tiempo que le sobra a su familia.
Y en este corredor, alcalde, evidentemente, al tener una buena carretera, al tener ya los servicios laterales, que ya no es nada más la carretera y sálvese quien pueda, sino tener también puentes peatonales, ciclovías, banquetas. Me imagino que ya se está preparando el ayuntamiento pues para una detonación ahí de negocios y vivienda, que significa también posibles ingresos para el municipio.
Sí, hoy el crecimiento de nuestro municipio es un crecimiento ordenado, tenemos nuestros instrumentos de planeación, somos el municipio más avanzado ahorita con nuestros POA, nuestros programas de ordenamiento ecológico local, nuestro programa de ordenamiento municipal, nuestros planes parciales de desarrollo, que nos permiten ya identificar precisamente dónde sí es viable poder seguir creciendo, en torno a la línea 4, en torno a la línea 5, carretera Chapala, todas estas zonas y otras que hemos detenido. Incluso ustedes lo saben, pudimos aprobar por el Cabildo que no hay una vivienda más en López Mateos hasta que tengamos mejores condiciones de movilidad. Entonces, hay una planeación, hay una visión clara y sobre todo hay mucho futuro para nuestra ciudad si aprendemos de los errores del pasado, no volver a cometer los errores de este crecimiento exponencial y desordenado, pues que nos trajo muchas problemáticas, ¿no?
Ahora que ya está en marcha la línea 5 y la línea 4, ¿qué ¿qué percepción tienen de los empresarios o los inversionistas para estar tomándolos como polos de desarrollo?
Esta última inversión, por ejemplo, que llegó, fue en torno a que ya podía haber transporte público por Chapala. Es, va a ser el centro de distribución más importante de las tiendas estas, Barabara, que es la apuesta de FEMSA, la empresa más grande de nuestro país, este, que tiene los Oxxos. Ahora la apuesta son estos, este va a ser el centro de distribución más importante de todo el occidente del país. Y ellos mencionaron, no hubiésemos volteado a ver la inversión hacia acá si no sabíamos que ya íbamos a tener estas rutas de transporte público, porque arrimar a la gente a Chapala era muy complicado a las zonas industriales. Entonces, pues efectivamente, todo esto significa mayores condiciones para la inversión, mayor confianza para a quienes deciden asentarse en el municipio y sobre todo mejores oportunidades para nuestra gente, que es lo más importante.
Cuando estaba arrancando la administración, alcalde, me llamó la atención que ha sido el único presidente que ha reunido un consejo social y económico con grandes empresarios de Jalisco, que no solamente tienen dominio aquí en el estado, sino a nivel nacional, incluso internacional. Ahora, insisto, yo quiero insistir en estos dos polos de desarrollo. Este, ¿cuál es la percepción que tienen ellos? ¿Cuándo se reúne con ellos para ver como la nueva cara de Tlajomulco?
Bueno, tenemos reuniones permanentes para poder revisar la política pública. Por un lado, en lo social, digamos, en todo el plan de gobierno, desde la inversión, en qué lugares, y con los empresarios en particular, pues revisando precisamente todas estas oportunidades. Gracias a esta mesa, pudimos, por ejemplo, dar marcha atrás al famoso y mal llamado Chernobyl de Tlajomulco, que eran todas estas viviendas que nunca se terminaron, que quedaron truncas y que se convirtió en un lugar de vandalismo que incluso ni la autoridad podía entrar en algún momento ahí. Nos coordinamos con el Ejército, la Guardia Nacional, con nuestro gobernador Pablo Lemus y sobre todo con los empresarios para que se animaran a invertir en esa zona. Agarramos a las instituciones financieras, se hizo un buen acuerdo, se recuperó y hoy es un lugar donde están viviendo nuevas familias. 1,800 casas recuperadas, 1,800 nuevas familias en un lugar que era pues completamente inseguro, insalubre y con temas muy complicados. Hoy damos la vuelta y es una esperanza para la gente que nos visita. Me emociono y me voy de filo.
Que visita y que se queda. Alcalde, antes de que nos pidan una primera pausa, le quiero preguntar, porque a mí me da pues cierta curiosidad y creo que también es un logro a considerar. Usted sabe que hay una permanente polémica por una visión política distinta del gobierno federal, del gobierno del estado. Recientemente, otra vez el director del Infonavit estuvo en la polémica mediática por un tema que tiene que ver con sus propiedades. ¿Cómo le ha hecho para mantener el diálogo con el Infonavit? Y no solamente el diálogo, los acuerdos. A pesar de que hay esta dinámica que no tiene nada que ver con Tlajomulco en sí, pero que seguramente afecta.
Sí, nosotros desde el primer día hemos tocado la puerta. Cuando la presidenta nos visitó a inaugurar la clínica del ISSSTE, fue la primera vez que la pude abordar con este plan de recuperación de vivienda. Nuestro objetivo siempre fue, compartimos el ideal de que las familias que menos recursos tienen accedan a una vivienda. Eso es indiscutible, que tenemos que trabajar todos. Solamente que les dijimos, pues aquí en Tlajomulco no ocupamos vivienda nueva, necesitamos recuperar la que ya tenemos, ¿verdad? No obstante, ya tenía un plan el Infonavit de algunas viviendas nuevas que ya hemos estado avanzando en ese sentido, pero nosotros seguimos con nuestra agenda de poder recuperar vivienda ya en condiciones jurídicas y físicas para poderlo hacer con el Infonavit. Continuó la agenda, nos visitó incluso el director en días pasados, ¿sí?, aquí en Tlajomulco. ¿Y qué acordamos? Primero, pues van a continuar ellos con un par de desarrollos que tienen de vivienda nueva, social. Están cerca de línea 4, que es algo importante.
El Cuervo, ¿no?
En la estación del Cuervo, exactamente. Segundo, vamos a continuar con la recuperación de vivienda. Ya vienen las 100 primeras viviendas y a partir de ello ya vamos a empezar a desdoblar para que podamos estar recuperando de manera permanente. Tercero, algo bien importante, y esto para toda la gente que nos está escuchando. Nos van a ayudar para puentear con esos famosos créditos impagables. ¿Cuánta gente no sacó una vivienda que le costó 300,000 pesos hace 15 años, que lleva 15 años abonando y que ahorita debe 1,000,000 de pesos? Porque el interés sobre interés y que los UDIs y que las formas la forma, digamos, financiera en la que se obtenían, pues eran créditos prácticamente impagables, que en lugar de ir pagando la casa, ibas debiendo cada vez más. Pues todas esas créditos vamos a poder gestionar para que ya se les escrituren sus viviendas a la gente, que ya abonaron por mucho más de lo que costaba su vivienda, ya van a podérseles entregar sus escrituras, y eso es un tema bien importante. Y vamos a continuar también en continuar con viviendas que nunca se habitaron, como el caso de Chernobyl, porque una cosa son las abandonadas y otra es las que nunca se terminaron, que también hay muchos fraccionamientos que se quedaron a medias, ¿no? En silos hay casas de ese tipo, hay en la zona Valle. Entonces, recuperar esa parte. Y para eso, vamos a ser el primer municipio en el país en crear un organismo dedicado a la gestión de la vivienda. Es decir, un OPD que se dedique a toda la política pública, con especialistas, con gente que le entiende al tema, con ciudadanos incluso involucrados, para poder generar un plan integral de gestión de la vivienda en nuestro municipio, con su propio patrimonio y con su propia lógica de trabajo.
Parece acuerdo del puenteo que platica, creo que eran como más de 300,000 las Así viviendas es. En Jalisco que están en esa situación de que el gobierno va a entrar al apoyo. ¿Cómo el ayuntamiento, cómo entra el apoyo?
350,000, efectivamente, Mario, 340,000 personas en el estado tienen esa situación de los créditos impagables, y más de 100,000 en Tlajomulco, fíjate, porque durante muchos años se fueron los créditos a Tlajomulco.
Claro.
¿Cómo vamos a puentear? Vamos a tener una oficina exclusiva para poder recepcionar todas estas personas y poderles servir como gestores ante el Infonavit para poder mitigarles sus créditos.
Sí, pues evitarles la vueltota hasta
las oficinas. Para no traerlos rebotando y que anden en la... lo que vamos a hacer es una ventanilla única que nos permita que la gente que tiene esta situación comparezca, le pedamos la documentación necesaria y ser los gestores ante Infonavit.
Alcalde, tenemos que hacer una pausa. Uh-huh. Nuestro amigo Luis Durán, que está en la operación, me dará oportunidad de leer este mensaje, porque un tlajomulquense nos está saludando desde Italia. Está en la Toscana italiana. Es Tomás Parra, ya nos había escrito. Le mandamos muchos saludos a don Tomás. Es un radioescucha frecuente, no nos ha platicado por qué está allá, no sé si son vacaciones o se puede vivir para allá por X razón.
Que es bien aburrido vivir allá.
No, y, pues qué envidia, don Tomás.
Y le quiere saludar y dice, le quiero preguntar también al alcalde qué prevenciones se van a tomar con los fuegos artificiales en la cabecera por las fiestas patrias. Tengo muchos parientes ahí en la cabecera de Tlajomulco y sé de toda la pólvora que se usa.
Tlajomulco es un pueblo cuetero. Ahí en Tlajo avientan cohetes que por las fiestas patronales,
que esto
por
que el otro,
se casó alguien, cuetazo. Que por el bautizo, que por la fiesta, que por... Pero hemos aprendido, tuvimos, no me tocó a mí, pero creo que le tocó a Ismael o a Alberto Uribe, una explosión muy importante, porque tenemos una zona de familias dedicadas al tema de la pólvora, por lo mismo que somos, ahí se hacen castillos, cohetes, todo es el tema, ¿no? Lo que hemos hecho ya es meternos a una regulación conforme a la ley, ocupan sus anuencias federales, nosotros la anuencia municipal, y conforme a derecho, con las instalaciones como se deben, no hemos tenido problemas, y efectivamente tenemos que regular también que no se convierta en un tema. Tiene que haber permiso ya municipal para cualquier quema y estas cosas, porque antes agarraban los cohetes y a diestra y siniestra sin permiso. Ahora toda la ciudadanía tiene que pedir un permiso y se tiene que gestionar con mucho orden.
Bueno, además en las fiestas patrias, pues es el propio ayuntamiento el que
pues está dirigiendo nosotros. Todo. Acabamos, ¿no? De encender, acabamos de encender las luces patrias y arreglamos ahí todo el centro histórico, la Plaza Juárez, y pues también aventamos nuestros respectivos cuetitos, pero bien ordenados.
Ya no hay toritos, ¿verdad? Como los que hemos visto.
Eso sí, ya no, porque los toritos generaban... los que se están permitiendo son los que ya no tienen buscapiés. Es que hay una
modalidad,
una pirotecnia que se llama buscapiés, sí, que ese sí se te enreda y te quema, te puede quemar, pues.
A correr
se ha dicho. Y ahorita se permiten toritos, pero que solamente avienten luces. No, ya no, ya sin buscapiés, porque se puede
quedar. Bueno, ahí están varios ejemplos.
O sea, ya hay regulación.
Aquí en Jalisco y en otros lugares del país ha sido bastante riesgoso. Bueno, pues ahí tiene el señor Tomás Parra respondida la pregunta y el saludo también enviado aquí para el presidente de Tlajomulco, para toda su familia y en Tlajomulco también. Vamos a hacer una pausa, seguimos con Gerardo Quirino Velázquez, él es el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Mario ya tiene un paquete de llamadas, aquí también en WhatsApp, pues hay una explosión de mensajes y solicitudes. Después de la pausa continuamos. Estamos de regreso en Forma y Fondo y aquí estamos con el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Vamos a leer algunos de los mensajes. Por ejemplo, están escribiendo muchas personas. Aquí hay una señora Chayo, me imagino que es vecina por ahí de Cajititlán, de alguna de las poblaciones de la laguna. Dice, alrededor de la laguna la gente se extendió hasta la orilla, no podemos caminar por ahí. Del lado de las fresas, en el cerrito. Y ella pide alumbrado público, alcalde. ¿Cómo me puedo comunicar con el presidente? Ya le respondí, porque el alcalde viene acompañado por su equipo. En la aplicación Tlajoap, ya le comentaba.
Pero ahí le va. ¿Cómo se
llama? La señora Chayo.
Señora Chayo, le voy a pasar mi número y ahorita me manda un WhatsApp y vamos a mandar ahí a inspeccionar lo que menciona y el tema del alumbrado, a ver cómo le entramos también. Bueno, ahí le va.
Pero si gusta, aquí se lo ponemos, alcalde.
Ah, bueno,
aquí se lo escribimos en el chat.
Ya te lo voy a escribir aquí.
Muy bien. Y por aquí también manda saludos la señora Norma García y quiere preguntarle al alcalde, gracias, aquí se lo vamos a pasar a la señora Chayo, quiere preguntarle al alcalde cómo se puede arreglar o dónde podemos ver el cobro excesivo de luz en Real del Sol. Casi no la habitamos porque se vienen a trabajar y a estudiar a Guadalajara. La familia salen a las 5 de la mañana. El bimestre promedio sale en 3,600. Pues no es un asunto del municipio, pero algún comentario.
No es un tema del municipio, pero con mucho gusto. Ahorita también le podemos poner mi número y le apoyamos con gestión para que revisen su caso en la Comisión Federal de Electricidad.
Muy bien, y otra pregunta para seguir con los temas que usted nos ha planteado, alcalde. Por favor, hay que preguntarle al presidente, nos dice por aquí Cristian, ¿qué se va a hacer en movilidad en López Mateos y Camino Real a Colima? No, bueno, pues ese es un tema gigante. ¿Qué tiene usted ahí de comentario?
Bueno, ahí hemos trabajado de la mano del gobernador en los diálogos por la movilidad de López Mateos, donde han surgido planteamientos, donde están incorporados también especialistas, ciudadanos, para buscar alternativas. López Mateos, pues es una situación que no depende de una solución exclusiva, sino que de distintos elementos que nos permitan ir avanzando. Ya se reconstruyó Camino Real, nosotros pudimos hacer vías alternas de comunicación, estamos trabajando en el transporte escolar ya con las primeras 5 unidades para que los padres de familia puedan tomar confianza en que con el transporte escolar podemos mitigar buena parte también del tráfico, porque cada niño que se sube al transporte escolar, pues es un carro menos, ¿verdad? Entonces, tenemos cambios de sentido, infraestructura, vamos a iniciar con un programa de construcción de banquetas, está sobre la mesa, pues, este debate sobre el segundo piso o no de López Mateos, que nosotros siempre hemos dicho que mientras esté justificado social, económica y técnicamente, pues estaríamos de acuerdo, pero todavía pues no hay todavía resolución al tema. Entonces, hay toda una agenda para poder ir avanzando en todo lo que no sea posible. Incluso la línea 4 ha ayudado, aunque se pensara que no, pero ya cambió la forma de moverse de mucha gente que tenía que utilizar López Mateos. Por ejemplo, un sobrino mío iba al CUSEA, tenía que utilizar carro por López Mateos porque era difícil llegar por transporte público. Ahora se sube a la línea 4 y agarra mi macro y llega al CUSEA. Entonces hay todo eso contribuye, son distintas acciones que seguiremos trabajando con fuerza.
Alcalde Adolfo, ¿qué están haciendo? ¿Qué se anunció y cómo va a cambiar la vida para el sur de la ciudad?
Bueno, Adolfo, como ustedes saben, hace un año, precisamente en estas fechas de mi informe, pues tuvimos una inundación terrible en esa zona, muy compleja. Es una zona que se construyó desde sus orígenes por abajo de los niveles del arroyo seco y del canal de las Pintas. Entonces, cuando llueve mucho en la metrópoli, aunque no llueva directamente en Tlajomulco, pues allá nos remansa el agua, naturalmente. Entonces, ¿qué pudimos hacer? Reconstruir la avenida con concreto hidráulico, porque luego se convertían en cráteres que no había bacheo que ajustara, pues, para poderlos acomodar. se pudo hacer todo el tema hidráulico y se hizo un ducto de agua que lleva aguas abajo del arroyo seco, todo lo que se concentra de agua en la zona, es decir, donde ya pueda avanzar por gravedad, porque se nos regresaba el agua. Entonces, esta obra nos costó 370 millones de pesos, le entró con 170 el gobierno del estado, 200 nosotros, y hoy podemos decir, ya hemos tenido lluvias fuertes y ya no hemos tenido inundaciones. Pero esto aunado a que lo que anunció el gobernador ayer, el aeropuerto ya va a tener un ingreso sur por Adolf Horn. Es decir, la gente ya va a poder llegar al aeropuerto por Adolf Horn, lo que nos obliga a seguir reconstruyendo la avenida. Llegamos desde el periférico hasta Santa Cruz del Valle, que es Primero de Mayo. Vamos a llegar ahora de Primero de Mayo hasta el ingreso sur del aeropuerto, el gobierno del estado, y nosotros, gobierno municipal, del ingreso sur del aeropuerto hasta Cajititlán, hasta su entronque con circuito metropolitano, y esta avenida va a quedar reconstruida totalmente con una inversión ya total como de 700 millones de pesos.
Dimensiónenos eso, alcalde, porque creo que no se alcanza a precisar. La gente que se suba a Periférico Sur, que regularmente va al aeropuerto y toma carretera Chapala, ahora tendrá una ruta alterna que será Adolf Horn.
Vas a poder bajar por Adolf
Horn. ¿Cuánto se ahorraría de tiempo?
No, pues te ahorrarías media hora de tiempo. Fácil, porque
que las manifestaciones sigan en carretera Chapala.
Así, ¿no? Es. Y también la gente que venga
la lateral.
Y también la gente que venga del sur del estado al aeropuerto ya va a poder meterse por circuito metropolitano y tomar Adolf Horn también hacia arriba y ya no irse hasta carretera Chapala por o hasta periférico.
¿Es macrolibramiento o el chipoteo periférico?
Circuito metropolitano, el de Tlajomulco, donde están las cuatas.
El que hizo Emilio González.
Ese. Ajá. Circuito metropolitano. Ya. O sea, vas a poder entrar más rápido al aeropuerto, cortarle para no tener que irte hasta el periférico y Chapala o no tener que irte hasta la carretera Chapala.
Programas sociales, alcalde, platíquenos, que hemos visto, hemos entrevistado aquí a Pati y sí hemos visto algunos novedosos y efectivos.
Sí, pudimos trabajar con una inversión de 400 millones de pesos en estos 2 años, apostándole a los programas sociales. En tema de educación, por ejemplo, se daban becas a los alumnos destacados. Nosotros creemos que hay que darles la caña, no el pescado. Y lo que hicimos es poquito más de recursos que le pusimos, pero ahora les entregamos tablet con internet gratuito todo el año. Entonces, en lugar de darles un recurso que a lo mejor no lo enfoquen, o tal vez sí, pues, pero no se enfoque de manera directa, hoy se les da una herramienta que les va a ayudar a potenciar más sus capacidades. Luego, tenemos el programa Salud Cerca de Ti, este programa de salud para que los que no son derechohabientes del IMSS ni de otro seguro social puedan acceder a medicamentos gratuitos, consultas, odontología, ginecología, lentes gratuitos. Ese benefició a 15,000 personas. Tenemos nuestro programa emblema Siempre Chamba, de corresponsabilidad, recuperación del espacio público. Personas que trabajan, se les dan vales de despensa y los cambias en la tienda de la esquina. Ahí es un programa incluso incluyente. Tenemos personas con discapacidad, tenemos personas cuidadoras que...
¿Es al que le dieron el reconocimiento en Colombia?
Nos dieron un reconocimiento de este programa en Colombia, efectivamente, Mario. Tenemos un programa bien valioso que tiene que ver con salud alimentaria. Hemos identificado y tenemos un censo de familias en escasos recursos, que aparte de que les buscamos oportunidades, pues tenemos despensas, más de 25,000 despensas que hemos podido entregar. Y tenemos este programa de acogida del que te platicaba. Cuando llegamos a la administración era muy complejo, era muy burocrático, había incluso muchos intereses para poder reencauzar los niños que estaban en albergues a sus nuevas familias o a sus familiares.
Por violencia,
de acogida es,
o algo así.
Ajá, por violencia familiar y esas cosas. De acogida es cuando un mismo familiar, un hermano, o el abuelo, un familiar directo, se vuelve a reencauzar el niño a su familia. Y también adopción. Y bueno, bien difícil, 50 niños por año, cuando muchos se podían reencauzar, hoy llevamos 720 niños, gracias al esfuerzo también de Bianca, de la presidenta del DIF, de mi esposa, que pues se aferró en buscarle el hilo y ver cómo pues quitarle burocracia y ver cómo pues incluso sus intereses pues enfrentarlos, ¿verdad? De manera valiente y pues valió la pena hoy 720 niños recuperados.
A sus familias. A propósito de los temas de programas sociales, bueno, las solicitudes son siempre vastas. Escribía una persona, ya se me perdió el mensaje entre tantos, pero decía que ¿qué apoyo tiene Tlajomulco para las personas discapacitadas?
Para las personas con discapacidad tenemos alternativas de chamba, Tenemos apoyos alternativos de chamba, porque tenemos ferias de empleo para discapacidad. Es decir, todas las empresas socialmente responsables que contratan empleados con discapacidad, hacemos una feria exclusivamente para personas con discapacidad. Tenemos apoyos para sus insumos, aparatos auditivos, para sillas de ruedas, para andaderas, esto lo tiene también el DIF. Tenemos apoyos alimentarios también para ellos. Tenemos apoyo del programa Siempre Chamba, para que en sus ratos puedan, en base a sus capacidades que tengan,
claro.
Poder generar algún aporte a la sociedad. Incluso tenemos unas personas que son sordomudas y realizan actividades que, junto con un guía que le entiende al tema, pues la realizan. Tenemos otros que son invidentes, pero que cantan muy bonito y nos ayudan a nuestras escuelas de música con el tema de canto. Es decir, buscamos las alternativas para ellos. Tenemos un amplio margen de alternativas y de posibilidades, desde apoyos directos en temas como para desarrollarse en empleos.
¿La Feria del Empleo ya pasó este año?
No, hacemos 3 al año.
¿Viene alguna?
La que sigue, si me permiten, ahorita
lo buscamos.
Para que ahorita me pasen la fecha, ahorita mismo les decimos.
Sí. Alcalde, tema del CIAPA, lo quisieron embarrar el otro día. Díganos cuál es la situación jurídica entre Tlajomulco y el CIAPA y en qué situación está.
Mira, se celebró un convenio años pasados, en la administración pasada, con la posibilidad de incorporación al CIAPA, ¿no? Es decir, de que Tlajomulco ya fuera parte del CIAPA, porque ya teníamos infraestructura y algunas cosas, ¿no? Solamente que nuestro municipio todavía pues tiene enormes rezagos, o sea, requería de bastante inversión. Entonces, cuando llegamos y decimos, el CIAPA tiene condiciones muy complejas de financieras, y vamos a llegar a hacer una carga más.
Problemas en lugar de soluciones.
Pues vamos a ayudar a quebrar más el CIAPA. Y lo que hicimos nosotros es darle marcha atrás a este convenio. Somos responsables, estamos pagando una deuda que se debe del CIAPA de agua superficial, pero Tlajomulco tiene su propio sistema, no estamos adheridos al CIAPA, y nosotros no tenemos la bronca esta de la calidad del agua, tenemos la bronca de abasto que ya hemos ido mitigando. 1.200 millones de pesos de inversión que no hubiera podido meterlos en el CIAPA por ningún motivo en esta primera etapa, y ya pudimos mitigar de 140 colonias, 90 con abasto de agua, nos faltan 50, estamos trabajando con fuerza.
¿Por qué se remarca que la planta número 5 terminará siendo incluso más importante que la de Miravalle?
Porque esa planta tiene la oportunidad de crecer bastante. De hecho, parte de lo que vamos a pagarles, de lo que les vamos a pagar al CIAPA, es terrenos, porque viene una ampliación enorme. La de Miravalle ya no da más. Es decir, se podrá reconstruir, pero ya no da más. Y la planta potabilizadora va a ser 3 veces la P5 lo que puede dar la de Miravalle. Entonces, con agua de Chapala se va a poder llevar ya a la ciudad en un perfecto estado, con esta planta potabilizadora, que tiene la oportunidad ahorita bastante de crecer porque tenemos mucho terreno para crecimiento.
Alcalde, hay muchas solicitudes, si me permite les voy a dar lectura y ya al final quizás usted pueda comentar algo. Ajá. Porque ya nos quedan solo 5 minutos.
Claro que sí.
Y nada más que la gente está así como muy urgida de poderle mandar el mensaje. Aquí le piden que los apoye con la sincronización de semáforos en Camino Real a Colima. Es Cristian, también por aquí Edgardo Morales.
Camino Real, ok, generamos la gestión.
Es policía, Secretaría de Transporte.
Secretaría de Vialidad de Transporte, lo gestionamos con
la Agencia Metropolitana de Movilidad.
Aquí le preguntan por el tema de la delincuencia organizada. Bueno, sí. Ahí sí creo que vale la pena detenernos, sí, un poco. Ya, ajá, nos habló del crecimiento en la infraestructura, el personal y también los recursos, que son las patrullas, entre otras cosas. Ajá. ¿Cómo estamos en seguridad en Tlajomulco, alcalde?
Sí, mira, el tema de Tlajomulco, a diferencia de otras zonas del municipio, no tenemos el conflicto de los grandes capos, es decir, el conflicto entre líderes de los carteles no tenemos ahí. ¿Nosotros qué estamos combatiendo? El consumo, eso sí, que tiene que ver con el crimen organizado, el consumo y sobre todo pues el delito común y el narcomenudeo. A nosotros nos afecta mucho el robo a habitación, el robo a casa, desde luego el homicidio, que ya lo hemos mitigado, y para eso estamos trabajando primero en lo esencial, entendiendo que no es un tema de policías y ladrones, reconstruir el tejido social, oportunidades para la gente de empleo, educación, cultura, deporte, reconstrucción del tejido y recuperación del espacio público. Y también estamos fortaleciendo nuestra corporación. Tanto es así que en 10 fraccionamientos de 400 del municipio es donde nos pasa el 80% de los hechos delictivos.
En 10 fraccionamientos.
En el corazón de ahí es donde construimos la nueva comisaría, para que a partir de ahí va a ser la comisaría principal del gobierno y se desdoble toda la estrategia en el corazón, de donde más tenemos incidencia delictiva. 100 nuevas patrullas, 200 nuevos elementos, la nueva comisaría, la nueva academia de policías. Es decir, también estamos fortaleciendo el estado de fuerza, apostándole a la tecnología, pero sin duda lo más importante es atacar el tema de fondo, que necesitamos seguir avanzando para que la gente tenga mejores condiciones de vida y esté alejada de la criminalidad.
¿Y ahí es donde se construyó el campamento de la Guardia también?
Ahí también se construyó un campamento de la Guardia Nacional, ahí pegado al Chernobyl. De hecho, los empresarios, quiero agradecerles a don Valente Aguirre en particular, que fue la empresa que recuperó, nos ayudó a recuperar Chernobyl, porque dos edificios se le dejaron a la Guardia Nacional ahí mismo, para que pudiera pues también la Guardia Nacional generar ahí un destacamiento. Más que destacamiento, es una como zona, es como una base, porque su destacamiento lo tienen acá por López Mateos, pero tienen ahí tendrán una base donde pues ahí va a haber mucho movimiento siempre del ejército y de la Guardia para poder pues inhibir también el delito.
No creo que ahí lleguen los malandrines a hacer sus dagas, ¿no? Así les
donde
va.
Antes ahí era donde era el caldo de cultivo ahí.
También le preguntan por apoyo a los cuidadores, la señora Mari Carmen Cárdenas.
Nuestras cuidadoras, tenemos nuestro sistema de cuidados. Hemos podido hacer equipo con las SAS, Priscila Franco, para poder tener un apoyo a nuestras cuidadoras y cuidadores, con Fabiola Loya también, de la Secretaría de
Igualdad
Sustantiva. Y hoy pudimos beneficiar a 500 cuidadoras y cuidadores. Sobre todo son mujeres, pero también hay hombres cuidadores. Les apoyamos con empleo también, a modo. Es decir, en horarios que se pueden necesitar. Hacemos otra feria también para cuidadores. Es decir, tenemos ferias temáticas. Como tenemos mucha oferta laboral, ahorita hacemos ya ferias temáticas. Para discapacitados, para jóvenes, para cuidadoras. Tenemos un sistema integral con apoyo directo a su economía. Ahí sí les damos apoyo directo a su economía. Tenemos nuestro CENDI, que son escuelas grandes donde pueden llevar a sus niños, niños con autismo, con síndrome de Down. Ahí se les da seguimiento educativo. Y tenemos también la posibilidad de que puedan acceder al programa de Siempre Chamba. Se llevan a su niño. De hecho, en el informe fue una señora que tiene su niño con síndrome de Down. Y no solo ella, los dos, al niño se le da una labor que él pueda hacer, limpiar, juntar basura, lo que se pueda, a ella otra, y se les entregan sus vales de despensa y los cambian en la tienda de la esquina. Es decir, también tenemos una serie de alternativas que nos permite ya tener un sistema de cuidados con distintas opciones.
Se atienden y se reactivan.
Se atienden y se reactivan, no solo darles el recurso como tal, que considero siempre no es la mejor opción.
Alcalde, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros prácticamente.